Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos, como siempre, aquí desde los estudios de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para usted cada día, en las mañanas, en las tardes, constantemente en los podcasts. Bueno, aquí estamos el día de hoy con esta edición de temas culturales. Vamos a hablar en un momento más acerca de diversas cosas que están ocurriendo en el mundo actual, cuáles son las perspectivas bíblicas acerca de ello. Vamos a estar hablando de varias cosas. Veo aquí en mi temario unas 4, 5, 6 cosas que tienen que ver con situaciones de la cultura, no las noticias de último momento, sino cuestiones que se filtran en la cultura. Usted necesita escuchar esto para su propia vida, para su crecimiento personal, su familia, el trabajo, la iglesia. Quiero contarle cómo afecta lo que está ocurriendo en la cultura a usted, a mí, a todos nosotros. Así que en un momento más vamos a comenzar eso. Antes, la información oficial. Estamos para usted aquí, además de 1650 AM para todo Colorado. Estamos también en el internet, en radiolared.net, y usted puede encontrarnos allí. Y también desde allí bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente de manera gratuita. Además, están los podcasts, las grabaciones de este y otros programas. Hay artículos de mucho interés para usted de todos los temas. Y hay información y hay enlace también con Iglesia La Red, porque este programa es traído a usted por Iglesia La Red como una coproducción junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated y a Radio La Red. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y si usted está buscando una iglesia de sana enseñanza bíblica, de sana doctrina, donde congregarse aquí en alguna ciudad del estado de Colorado, bueno, nosotros somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa y continuará formando en diferentes ciudades. Hasta ahora estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Seguimos orando por estas congregaciones, ahí le esperamos en cualquiera de ellas. Por supuesto que son diferentes direcciones y también diferentes horarios de servicios los días domingo. También tenemos algunas otras actividades los días miércoles, especialmente en la red Aurora. Tenemos un servicio a las 10 de la mañana, uno a las 7 de la noche, para algunas poquitas personas que no pueden asistir los días domingo. Además, continuamos trabajando detrás de la actividad que se conoce públicamente. Estamos trabajando para abrir congregaciones nuevas de Iglesia La Red en otras ciudades de este estado. Así que para los que oran al Señor, ayúdenos. Si usted tiene eso en su corazón, si Dios pone eso en su corazón, ayúdenos a orar para que en el momento que Dios lo disponga, también podamos abrir esas nuevas congregaciones. En los controles, como siempre, Rubén Santos. Y hoy vamos a estar hablando otra vez acerca de algunas reflexiones, algunas cosas que están ocurriendo en el mundo actual. Vamos a hablar acerca del relativismo, de lo que está ocurriendo con lo que la Constitución llama la libertad de expresión. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se ha hecho muy político, se ha politizado mucho en el asunto del cambio ambiental. Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿ok? De cosas que están ocurriendo en la sociedad. Y usted va a ver cómo esto le afecta a usted. Por eso tiene que, tanto usted como yo, tenemos que estar alertas y conocer estas cosas y no ignorarlas y no pensar, lo único que me importa en la vida es trabajar, llevar alimento a mi casa, que mis niños vayan a la escuela, o etcétera, y ahí se acabó el mundo. Porque si no, otras cosas del mundo comienzan a penetrar nuestras vidas, nuestras familias, las iglesias, y después nos quejamos y nos dolemos y decimos, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Bueno, Dios estaba ahí advirtiéndole que estas cosas comenzaban a ocurrir y qué se puede hacer para evitar que penetre en nuestro hogar. Entonces, recuerde por qué estamos haciendo esto. Estaba yo leyendo un muy buen artículo en una organización que habla acerca de estos temas también. Tengo muchos por todos lados y entonces me pareció comentarles esto. Después vamos a mencionar de dónde viene esto, pero algunas reflexiones sobre el mundo actual y las perspectivas cristianas. La primera reflexión tiene que ver con algo que se llama el relativismo. Y este escrito dice que uno de los grandes males de nuestro tiempo es el relativismo. ¿Qué significa relativismo? Bueno, es una cosa que significa, o una idea que dice que no hay una verdad absoluta, no hay una moral absoluta, como lo presenta la palabra de Dios, la Biblia. El relativismo dice que la verdad y la moral varían de acuerdo a las épocas que va pasando a la humanidad. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, la moralidad que ustedes están predicando hoy es muy antigua, eso era de nuestros bisabuelos, o nuestros abuelos o nuestros padres, pero ahora estamos en una era moderna, tecnológica, electrónica, espacial. No podemos tener el mismo tipo de moral que predica la Biblia porque tiene 2000 años. Entonces, eso es relativismo. Cuando usted escucha ese tipo de comentarios, tal cual yo lo acabo de expresar, o de algunas otras maneras muy diplomáticas, muy entretenidas o muy atractivas, sepa que lo que usted está escuchando ahí, en esos lugares, es relativismo y eso produce graves problemas. Entonces, ellos dicen, repito, que no existe una verdad ni una moral absolutas. No es blanco y negro, ¿verdad? Sino que depende del tiempo, de la época, y también depende de la cultura, de la sociedad. Ahora, esto es un gran mal, no es nuevo, por supuesto, pero en lo que es la historia de la humanidad, desde donde tenemos registros de siglos y siglos atrás, siempre existió este problema a nivel de individuos porque es un problema de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Pero cuando algunos individuos comenzaron a proclamar esto en público, lograron muchas personas que los siguiesen y pensasen igual que ellos. Porque es atractivo. Es atractivo cuando uno tiene esa reina en su vida, esa naturaleza de pecado con la que todos hemos nacido. El ser humano no busca a Dios. El ser humano busca alejarse de Dios porque Dios es el que es la verdad absoluta y es el que dicta las leyes, tanto de la creación como de nuestro cuerpo, como también de la moral. Él es el que puso los 10 mandamientos, es el que justamente lo hizo para que no nos autodestruyamos como seres humanos, como familia y como sociedades. Pero en general, al ser humano no le gusta eso. A ninguno de nosotros, en cuanto a nuestra naturaleza con la que hemos nacido, nos gusta eso. ¿Cómo sabemos eso, Pastor Daniel? Bueno, observe los bebés, observe, quizás sus padres, sus madres le han contado, como a mí, cómo éramos cuando éramos muy pequeñitos, donde no había un condicionamiento, como algunos dicen hoy, es decir, no se nos preprogramó mentalmente para ciertos códigos morales. Ni tampoco para el pecado. Ya mostrábamos desde bebés la naturaleza pecaminosa. En cuanto podíamos hablar un poquito, caminar, o aún antes, ya comenzábamos a tener síntomas de rebeldía en contra de papá, mamá o las personas que estuvieran alrededor nuestro tratando de cuidar nuestra vida. Hacíamos berrinches, ¿verdad? Y teníamos cosas que los adultos no podían explicar, como nosotros hoy al ver a los bebés o a los niños que acá les decimos toddlers, ¿verdad? Tal vez 2 años de edad y ya comienzan a respondernos mal y a hacer esto, y golpean a veces a los padres, a sus hermanitos, o se tiran al suelo y comienzan a hacer dramas. Y uno los mira y dice, pues yo no le enseñé eso, no lo ha visto en televisión, no lo ha visto en YouTube o en ningún canal o ninguna forma electrónica. Y esto ocurrió desde que el mundo es mundo y Adán y Eva pecaron. Entonces uno piensa, ¿por qué el ser humano, aún siendo tan pequeñito, como un pequeño niño, una niña, de pronto nadie le enseñó a portarse mal, diríamos, y lo hace? Bueno, eso es precisamente una revelación directa a todos nosotros, y usted lo ha hecho, yo lo he hecho, claro, no lo recordamos, pero nuestros padres seguro que sí, y los que somos padres o abuelos, o los que hemos como adultos visto niñitos y los hemos tenido cerca, notamos que lo que decimos, eso es normal, eso es natural, los niñitos así son, así fuimos, claro, es normal desde el punto de vista de que así es el ser humano y se rebela contra la autoridad de sus padres. Si usted mira el mundo animal, ocurre lo mismo. Yo estaba observando hace poco, para comparar también, decimos hoy, cómo a un elefante, una mamá elefante inmensa, había parido elefantitos, digamos así, y había uno que ella lo quería corregir con su pata, ¿verdad? Bien, porque se le ponía en contra, se le rebelaba. Y uno piensa, pues si te pone el pie encima, te mata, porque semejante elefante, ¿verdad?, femenino, y estaba por ahí el papá, y peor todavía, más fuerte, más grande. Y este pequeño elefantito, un desafío como si fuese tres veces más grande de tamaño. Bueno, usted dice, pero ahí, ¿cuál es la moral? Los animales, a mí, no son seres humanos. Pero recuerde que la Biblia dice que cuando el pecado entró en el mundo, no entró solamente en la humanidad, sino que entró a través de la humanidad y distorsionó, pervirtió toda la creación. Por eso Dios dice a Adán y Eva, la tierra espinos y cardos te producirá. Y yo he hablado varias veces de cómo los animales ahora son, desde hace tiempo, ¿no?, desde aquel tiempo, salvajes, y uno tiene que escaparles, o uno tiene que tener cuidado con ellos. Pero en la humanidad también ocurre y lo vemos, aún desde los muy pequeñitos. Entonces digo todo eso para demostrar de una manera no científica, pero sí por lo menos muy de sentido común, que hay leyes morales establecidas por Dios que hemos roto como seres humanos, y la entrada del pecado es lo que ha producido esa rebeldía contra Dios, contra la autoridad, contra la moral, contra códigos, y todos queremos hacer lo que nos da la gana. Y eso es una forma de anarquía, cosa que se usa para el lado político, ¿verdad? No queremos gobierno, dicen algunos, etcétera, de ningún tipo. Ahora, cuando algunas sociedades de la Tierra, algunos países han tratado el tema de la anarquía, se han autodestruido. El ser humano necesita gobierno, necesita reglas, necesita límites. Cuando eso no ocurre, inmediatamente una ciudad, una familia, una iglesia, una compañía, una empresa, una escuela, lo que fuere, inmediatamente empieza la autodestrucción. Cuando un cristiano o alguien que dice ser cristiano estuvo caminando en el Evangelio y comienza a cuestionar la Biblia como palabra de Dios, inmediatamente comienza la caída paulatina, a veces lenta, a veces rápido, hacia la apostasía, lo cual lleva a la autodestrucción. Así que observe, Dios ha establecido leyes morales, espirituales, físicas, químicas, matemáticas. Cuando violamos como seres humanos por nuestro orgullo, nuestra arrogancia, el querer ser como Dios controlándolo todo, esa fue la tentación que Satanás ofreció a Eva. Ah, Dios no quiere que toques de aquel árbol del centro del huerto porque vas a ser como él, sabiendo el bien y el mal. Y Eva y luego Adán desobedecieron y mire hasta dónde estamos todavía. Entonces eso ya pasó a todos nosotros porque todos pecaron, dice la Biblia, y todos pecamos. Y por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la bondad de Dios, de la verdad de Dios, del cielo, de todo eso que incluye ese texto en pocas palabras. Entonces, el relativismo es justamente algo opuesto a Dios. Es estrictamente diabólico, satánico. Cuando comenzó alguno que otro y algún científico a decir todo es relativo. Entonces, eso no ayudó a las sociedades del mundo, no ayudó a la medicina, no ayudó a las ciencias, no ayudó a los políticos, no ayudó a la economía. Da la impresión de que ayuda, pero de pronto todo es relativo. Entonces, no hay una verdad absoluta, es la verdad que cada uno quiera. No hay una moral absoluta, sino es de acuerdo a lo que le parezca. Como progresivamente, ¿verdad? La gente dice, soy progresista, he progresado, ya no estoy en la era de piedra, en la era del cobre, en la era de acá y de allá. Ahora somos mucho más fuertes, más inteligentes, vamos al espacio y esto y que otro. Bueno, esto se agrava cada vez más en la actualidad porque, como bien dice ese escrito que tengo frente a mis ojos, y estoy de acuerdo, el relativismo que antes, en mi época, no tantos años atrás, en la escuela o en las universidades, se hablaba del relativismo como una teoría que muchos no aceptábamos, ni yo acepto aún, hoy se está transformando, como dice este artículo, en una dictadura. ¿Qué quiere decir eso? Se rechaza a cualquier individuo, a cualquier organización, etcétera, que sostenga una verdad o moral absoluta, determinada. ¿Y cómo se los califica? A usted, a mí, a los cristianos, ¿verdad? Fundamentalistas extremistas. Fundamentalistas extremistas. Y esto se repite tanto, de diversas maneras, en diferentes medios, que la gente lo va creyendo, porque eso es lo que hace Satanás. Cuando va metiendo algo, poco a poco, se repite constantemente, el público muchas veces ignorante, que simplemente agarra cualquier cosa que se hace popular, comienza a creer lo que se le dice, lo que se le dice de otros. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Y vamos a continuar para que sea más claro. El segundo punto que dice este autor es libertad de expresión. Dice, aunque está confirmada en la Constitución, él menciona el artículo 10 del Convenio Europeo, acá podríamos mencionar la Constitución, etcétera. Dice que, por ejemplo, él dice, el artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos se niega o se amputa fácilmente calificando de incitación al odio el mensaje cristiano, aquí en los Estados Unidos también. Usted, espero que no vea esos programas, pero hay grandes programas populares aquí donde ex actrices, por ejemplo, tienen un programa que se llama The View y ellas pues libremente dicen, usted incita al odio, usted usa discursos de odio y llaman a personas, sea políticos, religiosos, pastores, artistas, actrices en general, que de pronto dicen, no, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la Biblia. Yo creo lo que la Biblia dice, esto y aquello es pecado moralmente. Y dice usted, eso es discurso de odio, usted no ama a esas personas, pero nadie dice que no amamos a esas personas. Lo que estamos diciendo es que están haciendo algo que Dios dice que no es lo que Él quiere y además eso no ayuda a la sociedad. Oh, pero si se aman, o si esto y lo otro, y si a la persona le gusta esto y lo otro, no va por ese lado. Oh, bueno, pero ¿y qué pasa si tiene esa emoción? Pues tampoco va por ese lado. Porque entonces, ¿para qué queremos las leyes que digan no matarás? Y son leyes que la humanidad en general ha adoptado. No todos, pero en general. Y hay muchas otras leyes. Si cada uno vamos a hacer lo que tenemos en las emociones, hacer lo que impulsivamente queremos hacer, inclusive algunas cosas que pudieran parecer buenas. Entonces, uno puede decir, yo tengo derecho porque es lo que siento. Bueno, con esa ideología ni siquiera los que nos llaman incitadores del odio ya vivirían, porque nosotros hubiéramos matado, o en general la gente hubiese matado a los que piensan diferente. Sin embargo, jamás nosotros haríamos eso, porque Dios dice debemos amar al prójimo. Ahora, amar al prójimo no significa que aprobamos lo que el prójimo hace. Amar al prójimo no significa que vamos a decir, bueno, aceptamos lo que usted haga. Decimos, bueno, si usted quiere hacer esto, vivir de esta manera, hágalo, pero recuerde que hay un Dios que le ha creado, que ha creado todo. Y ellos dicen, pero ahí está, ellos no creen en ese Dios. O ahí está, ellos creen en Dios, pero piensan que Dios es amor y entonces permite todo. Eso es ridículo. Eso es como decir, el gobierno humano puede permitir todo porque no quiere que nadie sea infeliz. Entonces, hagan lo que quieran. Pues no, no, porque eso sería en detrimento y eso sería algo que arruinaría la sociedad. Y por eso hay tantos grandes imperios que existieron en la historia de la humanidad que ya no existen. Porque con Dios no se juega. Entonces, ellos califican de incitación al odio, por ejemplo, el mensaje cristiano, o todo lo que Dios condena o desaprueba y está escrito en la Biblia, en su palabra. Ya en el Antiguo Testamento se trataba de matar, enmudecer a profetas como Jeremías, Amós y otros. ¿Qué se hizo con el Señor Jesucristo? Bueno, ellos lo mataron en la cruz, pensando que iban a callar su voz, su mensaje, sus discípulos. Por supuesto que no lo pudieron hacer, porque él es el Señor Jesucristo. Pero aún en el Evangelio de San Juan, el primer capítulo dice que Jesús es la luz y la luz en las tinieblas resplandece, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces la luz, la verdad, el Señor, la Biblia, la iglesia, predicar la palabra, arroja luz sobre el pecado. Entonces el pecado, ¿qué hace con los pecadores? Odian la luz porque sus obras son malas. Y entonces no es simplemente, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la luz, pero los dejamos en paz, tranquilos. No, ellos sienten como que uno los odia. O sea, ocurre exactamente lo que la Biblia dice, y eso otra vez es otra comprobación, otra prueba de que la Biblia es la palabra de Dios, porque lo viene anunciando hace 2000 años. Y si vamos al Antiguo Testamento, aún más. Entonces ahí tenemos el segundo asunto. La libertad de expresión es atacada el día de hoy. Así como la verdad es atacada por el relativismo, la libertad de expresión es atacada porque quieren silenciarnos. Hay senadores, hay diputados, hay políticos en todas partes de este país, como yo sé también en otras partes del mundo, otros países, que están haciéndole caso al pueblo, o porciones del pueblo que ellos representan, que los han votado, o ellos mismos, aun si el pueblo votó otra cosa, pero están en el poder y quieren hacer callar la voz del cristianismo, la voz del genuino cristianismo, que no se compromete con otros para no recibir persecución o para ser popular. El genuino cristianismo es el cristianismo bíblico, que no tuerce la palabra de Dios. Entonces, si hubiese realmente libertad de expresión, no se trataría de callar al cristianismo o la palabra de Dios. Sus hijos en la escuela posiblemente son burlados por algunos profesores, por algunos maestros y maestras, por muchos alumnos, por padres de otros. ¿Por qué? Porque de pronto no quieren negociar con lo que ellos ya, como aún niños cristianos, adolescentes o universitarios cristianos, no van a negociar con la cultura que les está diciendo algo, y van a tener que, como nos pasó a muchos de nosotros, resistir en el sentido de aguantar, como dicen algunos otros, tener paciencia al recibir insultos, al decir que no tenemos cabeza o que somos retrógradas o que somos anticuados o que somos odiosos porque decimos esto, 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 hay una lista de cosas que están mal porque Dios no las aprueba. Entonces comienzan a decir la Biblia fue escrita por seres humanos, no es palabra de Dios, o todas esas cosas, y comienzan inclusive a blasfemar contra Dios. Y como eso duele, entonces algunos negocian y dicen, no voy a decir eso. Pero eso es como negar al Señor. Y el Señor dice, el Señor Jesucristo dice, si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ya sabemos, Jesús nos dijo eso, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sabemos que la libertad de expresión se coarta. Es probable que eso no cambie, no sabemos, pero sí, yo siempre tengo en la mente Mateo 24, donde el Señor dice la maldad del mundo aumentará, y lo estamos viendo. Entonces, uno tiene que conocer eso, preparar a sus hijos, prepararse uno mismo, para no aflojar, como decimos. Y uno sabe qué va a sufrir. Ahora, alguno dirá, quizá que me escucha, si voy a sufrir, ¿para qué quiero ser cristiano? Pues, ¿quién le dijo que el cristianismo le va a ofrecer? El cristianismo, no hablo de religión, en el sentido humano de la palabra que muchos han distorsionado, como si fuera, la meten en una de las muchas religiones del mundo. Quiero que sepa que, bíblicamente, el cristianismo, la Biblia no lo expresa como una de las muchas religiones del mundo, lo expresa como la única religión verdadera delante de Dios, porque significa, del latín relegare, que significa reconciliarse con Dios, tener paz con Dios, por el perdón que viene a través del Señor Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva es la que yo estoy hablándole. Entonces, hay un problema grande en la humanidad, cada vez más grande, con el asunto de la libertad de expresión. Ellos me refiero a los que odian a Dios, los que odian la Biblia, a los que dicen que aman a Dios, pero en realidad negocian fácilmente cuando se ven en problemas o en persecución, o en burlas de sus familiares. Entonces, bueno, van a tener un grave problema, y ya lo tienen delante de Dios. La religión cristiana, el amar a Dios, el ser salvo por Cristo Jesús, no tiene la promesa de que nos van a aplaudir, tiene la promesa de que nos van a perseguir. El Señor Jesucristo dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir, el siervo no es mayor que su señor, el esclavo no es mayor que su amo. Entonces, así como le hicieron a él, ocurrirá con nosotros. Tal vez no nos van a colgar en una cruz, pero sí van a destituirnos. A veces vamos a posiblemente no poder conseguir un trabajo o estar en medios de comunicación, o van a tratar de coartarnos o hacernos desaparecer. Esas son todas cosas que uno no lo ve, para usted que quizás no lo entiende. Usted dice, pero pastor, entonces, ¿cómo usted puede estar haciendo eso? Dice, bueno, porque uno no lo mira como una maldición, uno no lo mira como, oh, no, que no me saquen esto. Uno lo mira como, ok, es un privilegio, sino tiene que llegar a eso, sufriendo por Cristo, que el Señor sea glorificado, porque tenemos la promesa segura de la vida eterna. Vamos a continuar después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Watkins, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Gracias a Dios por radiolared.net, como acaba de decir el locutor, también porque estamos así en todo el mundo. Y usted, si está escuchándonos de algunos de estos países fuera de Estados Unidos, muchas gracias también si usted puede comentar a otros amigos que entiendan español o a veces tienen sistemas que lo traducen automáticamente a su idioma preferido. Sería gracioso para mí escucharme hablar a través de esos sistemas electrónicos en otros idiomas que yo no hablo. Pero el punto es que llegue el mensaje, que llegue lo que Dios nos está diciendo. El programa de hoy llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está para ayudarle, amigo oyente, que vive en Colorado. Si usted desea comprar una casa, vender una casa o un terreno, un lote, o una propiedad comercial o su negocio, o comprar o rentar, Magali está disponible allí en el teléfono 303-810-6761. 303-810-6761. Y ella va a hacer un excelente trabajo para usted en español o en inglés. Así que llámela de mi parte, dígale que escuchó usted este programa y durante este programa este anuncio. Gracias también a Magali por el patrocinio a nuestro programa de hoy. Estoy trabajando aquí con usted, leyendo realmente muy poco de este artículo, esta reflexión, pero comentando mucho más en cuanto a estos puntos. Hay algunas reflexiones también sobre el mundo actual. Ya hablamos del relativismo, hablamos de la libertad de expresión, cómo se está tratando de cortar definitivamente eso. Bueno, mientras tenemos esa libertad de expresión, la vamos a usar para la gloria de Dios. La tercera cosa que se menciona es la mentira ambiental, dice aquí, por el cambio del lenguaje y del vocabulario. Y dice aquí, una de las técnicas de Satanás es hacer desaparecer las verdades que Dios quiere comunicar cambiando el lenguaje, ya sea introduciendo la confusión en el lenguaje y en el significado de las palabras, o haciendo desaparecer ciertas palabras y ciertas nociones o conceptos. Y mencionan aquí Juan capítulo 8, versículo 43 en la palabra de Dios. Nuestro Señor ya dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Juan 8, 43. Y él dice, porque no podéis escuchar mi palabra. La misma respuesta. Respuesta a la pregunta. Este cambio de lenguaje, dice un autor, y de vocabulario, tiene como efecto hacer desaparecer ciertas nociones religiosas o ciertos conceptos bíblicos. No solo el carácter del pecado a lo que es malo, es decir, no quieren llamar pecado al pecado, sino incluso de quitar la noción misma del pecado. En otras palabras, en la cultura hoy se está tratando de decir no existe tal cosa como pecado. Continúo leyendo. Como consecuencia de estos cambios, el resultado inherente es un cambio o una inversión. Inversión en el sentido de como cuando uno invierte dinero, sino como un flip, decimos en inglés, como dar vuelta a algo. De las costumbres de la sociedad, según un proceso bien rodado. Este es el proceso, escúchelo bien. Se comienza cambiando el vocabulario. Luego se despenaliza la realidad. Ahora vamos a explicar todo eso. Y luego se convierte en un derecho. Entonces, yo veo que en películas, en programas de televisión, y con eso incluyo todos los medios sociales, los canales de YouTube, todo lo demás, ¿okay? Todo, Netflix, todo lo que usted se imagine que puede tener acceso en una computadora, en el televisor regular, tradicional, o en el teléfono, mucho más. Bueno, el proceso es los actores, vamos a decir los escritores, porque actores y actrices repiten algo memorizado. Los actores, los productores de cine, de televisión, de medios, los podcasters que están teniendo su propio canal y así como nosotros, ¿verdad? Los libros, las revistas, los diarios electrónicos o de papel, los periodistas, los comentaristas, los políticos, y los que influyen con sus modos de hacer cosas en la cultura, ¿qué están haciendo? La primera cosa que hacen, y esto es lo satánico, cambian el vocabulario. En otras palabras, comienzan a usar una palabra X para darle otro significado nuevo o agregarle un significado que originalmente no tiene. Cuando eso ocurre, poco a poco, el público, usted y yo, si no prestamos atención, esto es, comenzamos a separarnos de lo que es la realidad, porque lo que antes en la realidad se describía con una palabra o término, ahora uno dice, pero ¿es realmente así o no? Comienza el relativismo, ¿ve? O dice, pero yo creí que esa palabra significaba esto y ahora resulta que significa otra cosa. Un ejemplo típico, y yo lo he dado varias veces aquí, yo sé que otros también, es la palabra inglesa gay. Antes, cuando alguien decía que un hombre es gay, estaba queriendo decir, y todavía en los diccionarios aparece, es una persona muy alegre, es una persona, es lindo estar con esa persona para hablar, para trabajar, y uno decía, tengo un compañero que es muy gay, y lo que queríamos decir era, es muy, hoy diríamos muy cool, ¿verdad? Una persona muy cool, muy, muy agradable, pero no tenía ninguna connotación sexual. En cambio, hoy es muy difícil decir que alguien es gay, porque inmediatamente usted, yo y los demás, aquí alrededor del mundo, es una palabra que se ha hecho muy popular en otros idiomas también, se la ha incluido en los idiomas. Y hoy cuando decimos es gay, estamos diciendo es homosexual. Entonces, la palabra en sí, la raíz de la palabra, lo que significa la palabra, no es que ese hombre es homosexual. Lo que es que era una persona muy alegre, muy etcétera, como ya expliqué. Pero mire, se ha introducido, se ha usado esa palabra de tal forma que hoy en día hay que andar haciendo estas explicaciones que acabo de hacer o podemos tener problemas porque un hombre se puede ofender cuando no es homosexual y es straight, como decimos en inglés, y el hombre dice, wait, yo no soy homosexual, ¿por qué dice que soy gay? O no, lo que quiero decir es que es una persona muy simpática, muy agradable, pero yo no soy gay. Entonces, eso crea confusión y el vocabulario es donde entra la primera parte de lo que se quiere lograr para mal. Entonces, la realidad, ahora uno no sabe, tiene que explicarla. Y, por ejemplo, el arco iris, vamos a la parte gráfica, aparece en la Biblia. Después del diluvio, cuando las aguas ya van desapareciendo y aparece el arco iris, Dios dice a Noé, mi arco puesto en las nubes y es una señal del pacto que nunca más voy a destruir la humanidad por medio de un diluvio. Bueno, la gente del mundo homosexual, gay, lesbiano, tomaron para lo que ellos organizaron el arco iris. Hoy en día un niño ve un arco iris, un niño, no digo un niño que viene a la iglesia porque entiende, ha escuchado al pastor, a maestros, maestras, tiene libros, cuentitos, y se muestra el arco iris como lo que realmente es. Pero hoy día cualquier otro niño que no tiene conexión con la palabra de Dios de ninguna forma, ve un arco iris y la primera cosa que le pasa en la mente es, ese es el símbolo de los gay and lesbian y todos los demás que van agregando cada vez más letras. Entonces uno dice, no, espérate, eso no es lo que un arco iris, aparte no es exactamente el mismo forma de arco iris, pero es el arco iris. Entonces ve cómo se va introduciendo para que sea aceptado ese tipo de estilo de vida, inclusive utilizando un símbolo que originalmente lo conocemos en la Santa Palabra de Dios, una palabra como gay que no tiene nada que ver en su origen con el mundo homosexual o Y entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Que se va aceptando la palabra, se va cambiando el significado, que se van aceptando imágenes o símbolos como una cosa que ahora indica otra cosa, pero se va intentando que la sociedad a nivel mundial, porque con el internet es fácil en segundos poner una cosa así y que todo el mundo lo vea, y se va aceptando, se va haciendo como uno ve estas banderas gays que son esos colores del arco iris, no exactamente igual, pero ellos ven el arco iris así, lo imaginan así, lo establecieron así, y se ven banderas en los negocios. Y aquí, por ejemplo, en Boulder, Colorado, que es una región que es muy liberal, no solamente a nivel político, sino a estos niveles. Entonces uno entra ahí, hay calcomanías o escudos, y aquí aceptamos esto, y aquí como que bienvenidos todos, y ahí está. Yo lo veo inclusive recorriendo iglesias, o mejor dicho, ciudades, mirando iglesias. Hay iglesias que tienen la bandera gay, y dicen, aquí todos son bienvenidos, aquí nosotros no odiamos a nadie, aquí esto y que el otro. Entonces, cuanto más abunda eso, en general la sociedad lo va aceptando como algo normal. Y luego, recuerde, lo que dice este autor que estoy leyendo, dice, la forma en que Satanás utiliza estas cosas es, primero va en el cambio de vocabulario, se va haciendo, va cambiando el vocabulario para que la gente lo vaya aceptando como normal. Luego, otra vez, mientras se va aceptando como normal, la gente va cambiando de mentalidad, y la última cosa es, dice, convertirlo en un derecho. ¿Qué significa eso? Bueno, ve, hoy tenemos aquí en Colorado y en muchas partes de este país, y yo sé que otras partes del mundo, los homosexuales se pueden casar. Antes no era así, antes era, bueno, hay una unión civil, y así ya sabíamos nosotros, esa es la puerta de entrada. Y decían los políticos, no, yo me acuerdo, Clinton, Hillary, Obama, tantos otros aquí en Estados Unidos, y hay videos de eso, búsquelos ahí en Google y usted lo va a encontrar. Así que no estamos aquí inventando nada, ni estamos siendo odiosos y con conspiración. Está en el internet. Y ellos decían, no aceptamos el matrimonio homosexual. Pero bueno, que ya que viven juntos, que tengan derechos para tengan aseguranza de salud y estas cosas. Y nosotros decíamos, en el futuro se va a aceptar el matrimonio homosexual, porque así comienza. Dicho y hecho, ya tenemos varios años donde el matrimonio homosexual aquí es aceptado como cualquier otro matrimonio, y el único matrimonio aceptado por Dios es un hombre y una mujer. Entonces, ve, alguno de ustedes quizá escuchó eso y dice, ya ve, usted ya entró también en el discurso de odio. No es un discurso de odio. Es lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios, y todo lo que Dios dice es lo que debemos hacer, porque Él es el Creador, no nosotros. Entonces, si usted quiere torcer la escritura, tratar de adaptarla a lo que usted piensa, va a errar. Y Dios tiene allí muchísimas advertencias por amor a usted, como por amor a mí y a todos nosotros, de no pecar contra Él. Y Él dice, esto es para tu bien, porque Él sabe lo que va a pasar si nosotros le desobedecemos. Se lo dijo a Adán y Eva, si ustedes desobedecen, de cierto morirán. El ser humano no puede tener el control como uno quiere tenerlo. Eso es lo que Satanás ofreció a Eva y Eva a Adán en otros aspectos. Y ese es el gran problema de la humanidad, del pecado, de la enfermedad, de las desgracias, de los divorcios, de las guerras y de tanta cosa que va empeorando en realidad cada vez más. Entonces, cuando hacemos las cosas como Dios dice, Dios bendice, Dios prospera. Pero claro, yo entiendo, hay gente que dice, yo no quiero que Dios me controle, aun si cree en Él. Yo quiero hacer mi vida como yo quiero. ¿Ok? Si usted quiere hacer su vida como usted quiere, Dios le va a permitir que usted en la eternidad siga viviendo, disfrutando lo que usted quiere, excepto que en vez de ser un disfrute, va a ser una constante consternación que Jesucristo le llamó el infierno, donde el fuego, el gusano, nunca se apaga. Y créame, la Biblia no está hablando solamente de la idea de gusanos, que la idea es mucho más cruel que esa, en el sentido cruel de que cuando uno está separado eternamente de Dios, No hay vuelta para atrás, no hay solución, no puede haber arrepentimiento, no puede haber salir del tormento constante. Y usted dice, ¿por qué eso va a ser constante? Porque estábamos hablando de un Dios constante, de un Dios eterno, de un Dios que cuando Él salva, salva eternamente. No es por un tiempo y después vamos a mirar otra vez a ver qué podemos hacer. Como por ejemplo cuando a veces uno aquí en Estados Unidos compra un edificio, una casa, una propiedad, y dependiendo de la situación, pues la compañía de préstamos, el banco, mortgage, decimos aquí, el préstamo dentro de unos años puede volver a revisar si usted va a poder seguir pagando. Y pueden aumentar el interés o bajárselo, dejárselo fijo o quitárselo. Bueno, el asunto es que en el cielo, en la eternidad, en la vida con Dios para siempre, la salvación no es algo que vamos a tener por cierta cantidad de siglos, porque recuerde que allá vamos a vivir, ya no vamos a morir, y no es por cierta cantidad de siglos, y después Dios va a hacer una revisación, como el banco, en la analogía que puse, para ver si merecemos continuar siendo salvos, o, oh, ups, ups, me quedó un pecado que no te había dicho, Daniel, y entonces, mira, hace siglos atrás, cuando estabas en la tierra, por lo tanto, ahora te vas al infierno, o ahora te tengo que rebajar de rango. No, no, no. Jesucristo dijo que la salvación es eterna. Y dijo, mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y otros textos que afirman que cuando genuinamente una persona es salvada porque se ha arrepentido y ha recibido el perdón a través de la sangre del Señor Jesucristo, es salvo. De la misma manera, cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo, es condenado. Porque nunca ha pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Nunca ha sido perdonado. Aunque haya ido a la iglesia, haya diezmado, hasta haya sido un pastor, si se quiere. Todo eso se puede lograr de alguna forma manejando ciertas cosas. Pero si no hubo una verdadera salvación, esa persona no va a ser salva. Aunque haya sido muy religiosa y haya hecho muchas buenas obras. Pero si la persona es salva, no va a perder eso. Y si la persona no es salva, tampoco va a perder eso. Así que no piense el infierno, como algunos han dicho, quizás es por un tiempo, entonces eso sería injusto. O al mismo tiempo diría a los que somos salvos que tampoco la salvación es eterna, sino que es por un tiempo. So, frente a esa realidad, es que evangelizamos, es que hablamos de la palabra de Dios para que la gente sea salva y no se pierda. Dígame si eso acaso no es amor. Nosotros no ganamos nada, ¿cómo puedo decirlo? Personalmente, al contrario. Estamos hablando la verdad en amor y muchas veces lo que tenemos como pago aquí en el mundo es desprecio, es que dice que somos odiosos, es que parece que creen que no queremos que sean felices y lo que estamos diciéndoles, mire, lo que vivimos en la tierra no lo vivimos por casualidad. Hay un Dios, es el único Dios verdadero. La misma Biblia dice, los demás son ídolos inventados por la humanidad. Hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra, lo invisible, lo visible, todo eso. Y Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, porque es el único que podía pagar por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Todo aquel que se arrepiente y recibe a Cristo, entonces es salvo, ha pasado de muerte a vida. Ha sido reconciliado con Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios. Tiene paz con Dios para siempre. Y Dios nos da la bendición de poder comenzar a tener un taste o un sabor de eso aquí en la tierra, en medio de todo lo que es imperfecto y en medio de nosotros mismos como pecadores, pero ahora redimidos por Cristo. Tenemos prueba de que somos salvos, porque la Biblia nos dice eso. La venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, y no estoy hablando de dones espectaculares, estoy hablando de su presencia en nuestras vidas, el cambio en nuestras vidas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la comunión imperfecta, claro que sí, pero ahí está perfecta delante de Dios, en la iglesia, la palabra de Dios, la transformación que vamos viendo cada vez más, son simplemente como samplers, diríamos en inglés, como la Biblia le llama taste. Es como decir, vio cuando usted va a una tienda aquí en Estados Unidos, yo no sé en otros países, pero aquí en algunas tiendas cuando quieren vender, van y le dicen, aquí tiene esta muestra gratis, pruebe este bocadillo, pruebe este pedacito de pizza, pruebe esto, y uno, wow, ¿verdad? Y va y más si tiene hambre, va y pruebe ese pedacito, y luego mucha gente va y compra eso. Y le dicen, está en tal pasillo, vale tanto, aquí está, lléveselo. Cuesta tanto. Entonces, nosotros, como cristianos, dice la Biblia, mientras estamos esperando nuestra muerte para ir con el Señor, o la venida del Señor Jesucristo y la transformación inmediata de nuestro cuerpo, mientras tanto estamos teniendo estos pequeños sabores del cielo. La comunión unos con otros en la iglesia no va nunca todavía a ser perfecta aquí, porque el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, y esto va a ocurrir cuando la transformación completa de nuestro cuerpo inclusive ocurra, cuando venga el Señor Jesucristo, todo va a ser perfecto, pero mientras tanto tenemos una prueba en medio de todo lo que no es perfecto. Realmente nos amamos y realmente nos perdonamos y de verdad que esperamos vernos cada fin de semana o en la semana, es una familia eterna. Luego la Biblia, la palabra de Dios, que es maravillosa. Yo tengo tantas décadas ya de estudiar la Biblia y cada vez me gusta más y cada vez me aferro más a lo que dice la palabra de Dios, a pesar de que sufrimos, pues, contra de mucha gente, ¿verdad? Pero no importa. Yo esta misma mañana le decía, Señor, Señor, tu palabra es la verdad, yo me aferro a tu palabra, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y luego, la presencia del Señor en nuestras vidas, y no voy a entrar en a ver qué tantas emociones, lloramos, no lloramos, claro que esas cosas ocurren, pero lo que estoy diciendo es que esa es otra prueba de que tenemos la vida eterna. A veces se dice que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, no existe realmente esa expresión tan así como se dice, como la acabo de expresar en la Biblia, pero es la idea. Le hemos entregado a nuestro corazón, nuestro ser al Señor. Y sí, uno siente su compañía. Yo he estado en países muy lejanos de la tierra, absolutamente solo, sin mi familia, sin mi esposa, sin los hijos, sin nadie de la iglesia, yendo a predicar el Evangelio, enviado, claro, porque sí, por el ministerio, por la iglesia, pero uno está en lugares muy lejanos, una cultura absolutamente diferente. Recuerdo África, Israel, Asia, y sentir que el Señor estaba allí conmigo en todo el tiempo. No dije una visión, no dije, sentí algo, simplemente es realmente algo sobrenatural, pero uno siente la presencia de Cristo, siente la presencia de Dios, y está la palabra de Dios. Y bueno, todo eso, otra vez, son como taste, son como un ejemplo, como un sampler, como una pruebita que nos da el paladar. Pero también ocurre eso con los que no son salvos. Y usted dice, ¿cómo está eso, pastor? Claro, cuando usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente salvador, significa María no le salva, los apóstoles no le salvan, los santos no le salvan, la iglesia no le salva, el papa no le salva, el pastor no le salva, nada le salva, solo Jesucristo salva. Él en su cruz murió por usted y por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice claramente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él no dijo, también necesito otro mediador o mediadora entre ellos y entre ustedes y yo. Pues ustedes son tan pecadores que necesitamos otro mediador. Jesús dijo, yo soy el mediador. Por eso él vino y se hizo un hombre. Si no, ¿para qué venir? Hubiese mandado un ángel, hubiese escogido a Abraham, a Moisés, a David, les perdonaba entre sus pecados como lo hizo y los hubiese constituido a ellos en un segundo mediador o un mediador entre nosotros y él, pero eso no fue así. ¿Okay? Entonces, cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, le está entregando su vida, su futuro, su presente, su pasado en el sentido del perdón de sus pecados, desde que usted nació y le está entregando su futuro en la eternidad. Usted confía que lo que él hizo en la cruz fue pagar por usted, como pagó por mí en la cruz. Esto es amor y eso es lo que predicamos. Ahora, yo mencioné la palabra evangelio, evangelización. Acá tenemos otro problema y ese autor que hice referencia antes, aunque en un momento más voy a decir la fuente, Dice que hay una mentira también por desviación del sentido de las palabras, por la confusión en el sentido de las palabras. Entonces, mire lo que dice este autor rápidamente. Evangelización es otra palabra que hoy en día nos confunde. El Papa habla de la nueva evangelización para animar a la Iglesia Católica a recuperar fieles, porque muchos se van, ¿verdad? Pero la evangelización de la que el Papa habla no contiene la buena noticia o la buena nueva de la salvación por la gracia de Dios, ofrecida a todos aquellos que creen en Jesús crucificado, resucitado y glorificado, y que confiesan su pecado, se arrepienten. El autor dice, el Evangelio ya no está presentado como la buena nueva del perdón concedido al pecador arrepentido, gracias a que el Señor Jesucristo cargó con los pecados del creyente en la cruz del Calvario, sino como un mensaje de aceptación de todos los pecadores tal como son, sin necesidad de que cambien su vida ni se arrepientan. Entonces, evangelizar se empieza a utilizar, dice este autor, en empresas, industrias que buscan lanzar o difundir una nueva idea. O la Iglesia Católica lo dice, bueno, si usted hace este rito o lo otro, o el Papa Cagua y a lo que fuera, y entonces ponen a un lado al Señor Jesucristo. Y ese es otro ejemplo. Entonces, otra vez, esto empobrece el vocabulario, pero no es una cuestión gramatical solamente, es una cuestión de la salvación de la gente, porque uno se acostumbra a escuchar esos términos, se les da vuelta, no es lo que el Señor realmente dice en la Biblia, o no es lo que inclusive a veces el diccionario dice, y eso usted como yo tenemos que tener mucho cuidado que no entre en nuestro hogar, porque si entra en nuestro hogar, vemos lo que ocurre. Que el Señor le bendiga y mañana continuamos con Viva Mejor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.